Es Xavier Areces, creo que lo dije bien, Xavier, ¿no? Buen día, Martín Estriliski es mi nombre, Fabián Devesa, te estamos saludando en FM Cielo en La Plata.
¿Qué tal? Buen día, Martín, Fabián y bueno, a los oyentes. Sí, bien pronunciado
bien
el Vasco.
Bien pronunciado, el Vasco Areces.
Así es, exactamente.
Bueno, Xavier, a ver, en principio, la convocatoria, ¿a través de qué medio se hizo? ¿O de qué manera se hizo, no?
Bueno, ustedes saben que más allá de los medios oficiales comunes, hoy por hoy, con el auge de las redes, todo se viraliza y, bueno, se extiende, ¿no? Uh-huh. Sin ningún tipo de inconveniente a todos lados.
Uh-huh. ¿Y qué era lo que se, digamos, a quién se convocaba? ¿Cuál era el perfil que estaban buscando ustedes y para qué tarea puntualmente?
Bien, nosotros estamos iniciando un proceso de búsqueda y selección para guardias del escalafón profesional, ¿sí? Uh-huh. Y es un proceso por el cual los postulantes, si rinden bien los exámenes que se toman, inician justamente una etapa de formación y de evaluación que dura aproximadamente un año. Uh-huh. Si aprueban con su rendimiento, ¿no?, los objetivos propuestos, continúan a la fuerza, y si no, se produce la baja y se genera una nueva vacante.
Uh-huh. ¿Cuáles son los requisitos para ser postulante?
Bien, nosotros innovamos en solicitar el requisito de tener el secundario completo y contar entre 19 y 34 años. Uh-huh. Y vivir, por supuesto, en las zonas aledañas y próximas a la unidad en donde se realiza la búsqueda.
Uh-huh. Una vez que uno encuadra... Disculpame, antes, ¿qué cosas en estos tres puntos, por qué innovaron? Por ejemplo, con el tema del secundario, ¿cómo era? Con el tema de la cercanía, ¿cómo era? Y el otro punto...
La edad.
La edad, ¿cómo era?
¿Cómo no? Antes no se pedía que vos vivas próximo a la unidad, de manera que a veces ingresaba personal, ¿no?, que viajaba muchos kilómetros y eso terminaba dando, como es lógico, ¿no?, un desgaste en la persona y luego serios inconvenientes en el servicio, por un lado. Y por otra parte, tampoco se requería que tuvieran el secundario completo, ¿sí? Uh-huh. De manera que esas dos cuestiones se innovaron y también se innovó en tomar examen, porque aunque parezca increíble, no se tomaba examen para el ingreso. Uh-huh. Nosotros estamos tomando un examen psicológico, un examen intelectual. El intelectual se rinde este jueves. El psicológico se rinde el lunes. Y todos aquellos postulantes que aprueben los dos exámenes pasan a una segunda etapa en donde lo que se analiza es la aptitud médica y uh-huh. una prueba de aptitud física. Uh-huh. Una vez que finalizan toda esa ronda de exámenes, se confecciona por puntaje un orden de mérito y pueden ingresar a proseguir en el curso aquellos que estén primeros en el orden de mérito, ¿no?
El personal es para desempeñarse, en el caso de La Plata, en cualquiera de las unidades o solo la que está en Olmo. Digo, puede ser la 9, sí. Puede ser la que está en Olmo, la de Melchor Romero, en cualquiera.
Claro, no solo la 1 de Olmo. ¿Por qué? Porque tenemos en carpeta diferentes requerimientos para uh-huh. unidades que están en el radio de La Plata. Uh-huh. Y también estamos evaluando, haciendo una evaluación integral en materia de recursos humanos, tomando previsiones para algunas ampliaciones de unidades, como hemos venido llevando adelante los últimos años, uh-huh. y algunas posibles inauguraciones.
¿Cuánto hace que no...? Sí, perdón.
Sí, cómo no.
No, ¿cuánto hace que no se convoca o que no se toma personal?
Y mira, puntualmente la búsqueda en Olmos no se llevaba adelante hace más de 10 años. Con lo cual a nosotros no nos sorprende la repercusión, por esto que te decía, de las redes, pero también porque hace muchísimos años no se llevaba adelante una búsqueda, ¿no? Uh-huh.
O sea, ¿hay tanto interés por ser guardiacárcel? Digo, convengamos que no es un trabajo de los más
feo, vamos a decir feo, digamos, puede ser de cierto grado de profesionalismo, todo como corresponde, pero no es.
Hola, hola.
Sí, no sé, ¿por qué hay tanta repercusión, según lo que me pregunta acá, lo que pregunta el compañero de la convocatoria? ¿Qué evalúan ustedes? Ah, se cortó. Bueno, se cortó la comunicación, vamos a ver si la podemos restablecer. Bueno, hace 10 años que no se toma nadie.
Sí, exactamente, hace 10 años.
Contacto con Xavier. Xavier Areces, estábamos hablando con él, es el director del servicio penitenciario. Ahí estábamos nosotros tirando algunos números, Xavier, es decir, ¿nos podés confirmar? ¿Qué cantidad de internos tiene Olmos, por ejemplo?
Bueno, Olmos tiene al día de hoy 3.000 personas.
Uh-huh. ¿Y cuántos oficiales o guardiacárceles en total, personal, gracias, Fabi, es la forma correcta de decirlo, es personal en total para asistir, sí. Para controlar, para, no sé, todas las tareas que hay que hacer?
y estamos promediando las 510 personas, ¿no? Que es bueno señalarlo, no solo llevan adelante tareas relacionadas a la seguridad, ¿no? A los diferentes sistemas de seguridad que tiene la unidad, sino también nosotros en Olmos tenemos mucha actividad laboral y de estudios. Tenemos un taller de más de 7.000 metros cuadrados y alrededor de 600 personas están finalizando sus estudios primarios, otro tanto los secundarios y aproximadamente 80 personas con estudios universitarios.
¿Y cuál es el número que para que la asistencia y el control sea adecuado? ¿Qué cantidad de internos debería haber en Olmos?
¿A los
3.008 se les puede dar, o a los más de 3.000 se les puede dar un buen sistema de asistencia y tratamiento y control, o debería ser menos?
Sí, es interesante la pregunta. En diferentes momentos históricos, Olmos, en los últimos 15 años, ha promediado las 3.000 personas. Lo que ha cambiado bastante son todas las tareas tratamentales que yo un poco comentaba, no solo de estudios formales, sino también hay muchos cursos y talleres, ¿no? Para darte un dato concreto, al inicio estábamos en todo el sistema promediando los 30 talleres y hoy tenemos más de 300 talleres, ¿no? Eso ha permitido... En parte, ir generando una percepción en la sociedad de que en las cárceles no solamente la persona está privada de la libertad, sino que también puede tener la posibilidad de proseguir sus estudios o iniciarlos si no tiene estudios, y en base a eso generar una posibilidad distinta una vez que salga de libertad, ¿no?
Y todos esos están recibiendo un buen tratamiento, digo, en líneas generales, más allá de que los, por ejemplo, los talleres de Olmos son impresionantes, digamos, donde se puede trabajar. Hay épocas donde están más activos, menos activos, digo, pero en líneas generales, 3.000 internos adentro de esa cárcel, ¿reciben buenas condiciones de tratamiento, de seguridad? Digo, ¿el servicio puede responder a la tarea que tiene sobre 3.000 personas?
Sí, mira, hago un señalamiento, ¿no? Los talleres que tiene, esos 7.000 metros cuadrados, que cuando ustedes gusten algún día podemos hacer una recorrida, con todo gusto sería por nuestra parte, estaban en ruinas. Se pusieron realmente, se hizo una remodelación, quedaron a nivel de infraestructura a un nivel de excelencia, sí, y llevan adelante tareas laborales más de 900 personas.
No, ni hablar. Yo preguntaba, digo, porque hay, por ejemplo, nosotros me acuerdo que hicimos una recorrida hace muchos años, en otra gestión, por eso no sé cómo será ahora, pero qué sé yo, recuerdo, a mí me quedó muy grabado, el segundo piso de Olmos, que con pabellones de 500 personas cada uno, y había un guardiacárcel o dos guardiacárcel que corrían de acá para allá asistiendo 500 personas, digamos, y que estaban, la verdad que estaban en una situación... Digo, ¿eso se modificó? ¿Es distinto ahora? Eso es lo que pregunto. Claro. Digo, ¿hay cantidad necesaria para contener a todos los internos?
Claro. Nosotros recibimos un déficit histórico en materia de personal. Es decir que todas nuestras unidades tienen un déficit de personal, que hemos tratado de ir paliando y mitigando con diferentes incorporaciones, innovando, aumentando los requisitos, ¿no? Pero también vos me preguntabas desde lo tratamental, ¿qué le brindamos a las personas privadas de libertad? Antiguamente en la escuela de cadetes, donde se forman nuestros oficiales, y en los cursos para ingreso de guardia y suboficiales, la parte tratamental prácticamente estaba ausente. Ahora vos ingresás, tenés toda una línea tratamental, es decir, vos podés elegir dos grandes ramas de especialización. La que está relacionada con la cuestión de seguridad y toda la cuestión tratamental, es decir, ya como una especialización, que es la única forma que tiene la fuerza de darle prioridad y relevancia a un aspecto que hoy por hoy la sociedad nos está exigiendo.
Sí. Javier, la última pregunta de mi parte, y ahí veíamos que en la fila de aspirantes hay muchas chicas, muchas mujeres, jóvenes de 19 a 34 años, y sabemos que en Olmos no hay un pabellón o una unidad femenina, digamos. ¿Para qué podrían llegar a ser convocadas estas chicas en Olmos? ¿Qué podrían hacer?
Bueno, ustedes saben que en los últimos años ha habido un proceso que ha tendido a la igualación de oportunidades entre hombres y mujeres. Prácticamente todas las tareas que se llevan a cabo en el servicio penitenciario la pueden desarrollar la personal femenino. Y para dar varios ejemplos concretos, ¿no? De 5 integrantes de la plana mayor, que es la máxima jerarquía y son las áreas troncales, materia de recursos humanos, seguridad, asistencia y tratamiento. De esos 5 integrantes, por primera vez en la historia, 2 son mujeres. Hoy, actualmente, tenemos directoras mujeres de unidades de hombres. De hecho, el complejo Olmos está conducido por una mujer, por una escritora general, que es Norma Pucia, por primera vez en la historia. Es decir que, si bien hay una gran cantidad de mujeres postulantes, para nosotros, hoy por hoy, es indistinto.
Bueno, lo último, quiero volver sobre la convocatoria. Hace 10 años que no se toma, no, le tendremos que ir a preguntar a los que estuvieron 7 años antes de que llegue esta gestión. Digo, pero en los últimos 3 años, ¿no se pudo hacer una convocatoria?
Sí, de hecho, año a año nosotros hemos ido ingresando guardias. El año pasado estuvimos promediando los 300.
En otros este lugares.
Otro tanto. En otros lugares, exactamente.
En La Plata, ejemplo, en La Plata no se pudo. No se pudo.
Concretos,
sí.
¿No? Azul y Dolores, convocatorias para esas unidades que se ampliaron, porque están construidas y son unidades antiguas. En cada lugar estuvimos, para una búsqueda de alrededor de 100 personas, estuvimos por arriba largamente de los 1000 postulantes. ¿No? Lo mismo en Batán, Mar del Plata. Siempre hay una gran repercusión y la verdad que si nosotros no aumentamos los requisitos de admisibilidad y reforzamos, como venimos haciendo, los planes de capacitación, es muy difícil poder mejorar los resultados de la fuerza y creo que ha habido avances concretos estos últimos años.
Xavier, queríamos conversar un poco de lo que fue esta situación que se dio en el día de ayer. Te agradecemos mucho la gentileza.
Bueno, muchas gracias a ustedes y saludos a los oyentes.
Gracias. Xavier Arese.